cuando es el invierno. Salmo 63. Y vamos a leer la letra pequeña también. Normalmente solemos saltárnosla, los encabezamientos estos que algunos de los salmos tienen en letra pequeñita, pero hoy es importante. En esta ocasión, bueno, todas las demás, pero hay algunos que solamente dice Salmo de David, y por tanto, pero hoy hay algo más que dice ahí. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Este salmo, según entiendo yo, podríamos dividirlo en tres partes que me parece que están bastante diferenciadas y que podrían resumirse esas tres partes en tres palabras. Tres palabras que además empiezan por D. Entonces eso nos va a ayudar a recordar. La primera palabra sería deseo, la segunda palabra sería deleite y la tercera sería defensa. Y hay un orden en estas palabras, como vamos a ver luego, y hay una relación estrecha entre las tres, entre el deseo, el deleite y la defensa. Pero como dije antes, es importante tener en cuenta el escenario en el que este salmo está escrito. No es un escenario cualquiera o indiferente, sino que es muy importante para lo que a continuación se va a decir. Dice Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Por lo tanto, el lugar donde esta oración que él va a realizar, lo va a hacer en el desierto. Y cuando miramos la vida de David, efectivamente vemos que en diversas ocasiones él estuvo en el desierto. Hay muchos momentos repetitivos en su vida en los cuales él se encuentra no por gusto ni por propia elección, sino porque se ve empujado al desierto. Hay en la primera etapa de su vida, cuando todavía él no es rey, pero ya ha sido llamado por el Señor y ya se ve que él va a ser el escogido y va a ser quien va a tomar el trono, tiene que escapar de las amenazas de Saúl. Y uno de los lugares donde David va a esconderse es precisamente este, el desierto. Hay varios pasajes que podríamos echarle un vistazo, pero quizá podemos mirar dos o tres de ellos. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 23 y versículo 14, dice: David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Otro pasaje también podría ser en este mismo capítulo, el versículo 25. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Otro ejemplo podría ser el capítulo 25 de este mismo libro, en el versículo 21. Murió Samuel y se juntó a todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Así que vemos que el desierto es una y otra vez un lugar que va a ser casi familiar para David, un sitio donde va a recurrir para protegerse, para esconderse, para librarse de su mortal enemigo, que era Saúl. E incluso cuando él ya es rey y ya ha alcanzado el lugar y el sitio que Dios le había prometido, pues hay un momento de su vida también en el que él huye al desierto, y es cuando su hijo Absalón se subleva contra él, y entonces él tiene que escapar, y precisamente un sitio momentáneo en el cual va a escaparse es ese, el desierto. Si vamos al segundo libro de Samuel, al capítulo 15 y versículo 28, y esta es la orden que le da David a los que están de su parte, pero que él quiere que estén, que se queden en Jerusalén para serle de ayuda. Dice: mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Así que en este momento de persecución, él vuelve otra vez a escapar al desierto. Esta oración que él hace aquí, yo creo que él la hace precisamente en este último ejemplo que hemos puesto. No creo que la hiciera en los ejemplos anteriores cuando él estaba escapando de Saúl, sino que la hace en el momento en el que él está huyendo de su hijo Absalón. Y hay una razón muy importante para ello, es el versículo último de este Salmo 63, cuando dice: pero el rey se alegrará en Dios. Y el rey se está refiriendo a él mismo. Y él mismo ya es rey, por lo tanto quiere decir entonces que aquí él es esta escena, ¿no? La que veíamos huyendo de su hijo Absalón. Bien, el desierto, ese es el lugar, ese es el escenario de todo este salmo. ¿De qué nos habla el desierto? ¿Qué es lo que comunica, lo que transmite un desierto? Pues un desierto, aunque nunca hayamos estado en él, pero podemos imaginárnoslo, es el lugar contrario al sitio de la tierra donde hay fruto, donde hay crecimiento, donde hay recursos, donde hay bendición, donde hay abundancia. Es decir, el desierto es la negación de todo eso. Es el lugar donde nada de lo que el alma y lo que la persona necesita y anhela y desea puede encontrar. El desierto es un escenario vacío. Podríamos decir que el desierto es, si hubiera que representar la nada, lo que más se acerca, yo creo, en este mundo, en esta tierra, a esa nada, es precisamente el desierto. Porque nada hay, nada produce, nada se puede esperar, nada de recursos, nada... Es posible cosechar o sacar de ahí, porque eso es precisamente esa nada. Eso es precisamente el desierto. Por lo tanto, la persona, los seres humanos, que estamos necesitados de estímulos, que estamos necesitados de recursos para poder tener satisfacción dentro de nosotros, el desierto es el último lugar en el que podamos encontrar algo parecido a eso. De ahí que en la Biblia el desierto se convierta en un lugar de prueba para ver qué es lo que hay dentro de los corazones. Es decir, no es fácil, no es factible saber qué es lo que hay dentro de un corazón cuando hay abundancia, cuando hay prosperidad. Puede ser que la devoción, que la lealtad, que la fidelidad, que la entrega sean interesadas. Después de todo, bueno, Dios me está bendiciendo, Dios me está dando, Dios me está prosperando, y por lo tanto, en consecuencia, yo le estoy agradecido y le estoy entregado. Pero esa no es la piedra de toque perfecta para saber si un corazón realmente está rendido o no a Dios. La piedra de toque perfecta es precisamente este lugar, el desierto. Y por eso va a ser el sitio donde una y otra vez el pueblo de Israel sea examinado, sea probado y desgraciadamente va a salir suspenso vez tras vez. Es precisamente esa experiencia la que ellos tienen nada más salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 15 y versículo 22. Le hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Nada más cruzar ese mar, entonces se introducen, se meten en ese lugar de desierto. Y ahí está la primera prueba y está también el primer suspenso de ellos. Porque inmediatamente comienzan las murmuraciones. Comienzan las quejas de decir, pero esto es la nada. ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos esperar de este lugar? Otra vez, en el capítulo 17 y versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Así que, de nuevo, tenemos aquí otra vez a Israel metido en ese desierto, en esa prueba, entonces, sin nada a lo cual recurrir, entonces, para mantenerse, para su sustento. Y la mente lógica, la mente natural y la mente carnal, entonces, al no encontrar ahí lo que esperaba, lo que aguardaba, inmediatamente reacciona en esta actitud de rechazo, de queja, de rebelión, etcétera, etcétera. De tal manera que podríamos resumir el viaje de Israel por el desierto todos esos 40 años como un viaje de prueba, continuamente suspendido por ellos, hasta el punto de que se podría resumir en una frase que está en el Salmo 78, en el versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Esta podría ser el resumen de todos esos 40 años de los hijos de Israel. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Bien, esa fue la experiencia de Israel. Pero aquí David está también en ese mismo escenario, no geográfico, porque esto no es el desierto de Sinaí, otro desierto, el desierto de Judá, pero que es lo mismo, al fin y al cabo. Y sin embargo, cuán diferente es la experiencia que David va a tener en ese mismo escenario. Si las generaciones pasadas, esa generación pasada que salió de Egipto, para ellos el desierto era lo peor, lo que nunca debería de haber sucedido en sus vidas, para David ese mismo desierto va a ser un sitio de oportunidad preciosa para tener aquí un encuentro y una experiencia y una comunión íntima con Dios como probablemente pocas veces él haya tenido. Y aquí esto nos enseña una gran lección. Un mismo lugar, un mismo escenario, una misma experiencia puede ser para unas personas algo detestable, aborrecible, que nunca hay que pasar por ello, y sin embargo, para otras personas, ese mismo lugar puede ser la catapulta que les impulse para elevarse hasta alturas que nunca habían llegado antes. Y este es precisamente el caso aquí con David. La diferencia evidentemente no está en las circunstancias externas ni en el escenario. La diferencia está en el corazón. La diferencia está en la actitud de las personas. Hay una mente carnal, hay una mente natural, no regenerada, no renovada, que no ve más que lo que le dicen sus sentidos, y lo que le dicen sus sentidos es que ahí no hay nada, y por lo tanto, ninguna bendición se puede extraer de ahí. O hay una mente renovada, una mente espiritual, entonces, que precisamente en esa nada puede ver la ocasión idónea y perfecta para tener un encuentro con Dios. Porque, ¿sabes? Aquí, en el desierto, no hay distracciones. No hay cosas que te puedan desviar la atención. Ese es nuestro problema muchas veces. Que estamos rodeados de tantas cosas que nos distraen, que llaman nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, se agarran a nosotros, nos cogen del brazo, tiran de nosotros para acá, para allá, para que nuestros pensamientos, para que nuestras decisiones, para que nuestros deseos vaguen por aquí, luego se desplacen por allá, luego caminen por este otro lado. Y estamos a veces perdidos y metidos en un sinfín, en una selva de ideas, de imaginaciones, de proyectos, de esto, de lo otro, que al final Dios está tan alejado de todo eso que no tiene sitio, no tiene hueco. No le dejamos hueco en nuestras vidas porque estamos repletos y llenos de todas esas cosas, y hay tantas que se nos ponen día a día delante, literalmente, de los ojos, para que estemos pendientes de ellas y estemos cautivados por ellas. Pero la ventaja, la gran ventaja que tiene el desierto, es que nada de eso nos puede distraer. Allí, en medio de la soledad, en medio de esa nada, Dios puede ser nuestro todo. Porque cuando hay abundancia de muchas cosas, tenemos que compartir todas esas cosas, el lugar que todas esas cosas ocupan en nuestra vida, con Dios. Y puede ser que esas cosas lleguen a ocupar el 50%, o el 80%, o el 99%. De tal manera que llega un momento en el que Dios se convierte en una especie de visitante o de invitado, al cual le damos, bueno, un cierto lugar y unos cuantos metros cuadrados dentro de nuestra morada. Pero como digo, la gran ventaja que tiene el desierto es que no hay nada que pueda arrebatarnos ni pueda competir con ese lugar que Dios quiere tener en nuestra vida. Y ese lugar es el de ocupar todo, el todo en nuestra vida. Hay un ejemplo, aparte de este, hay un caso también en el que vemos cómo Dios utiliza, lleva al desierto a alguien para allí hablarle a su corazón, para allí tener un encuentro de tal modo que era imposible tenerlo en otra parte, rodeados de tanta gente. Lo tenemos en el profeta Oseas, en el capítulo 2 y versículo 14. Dios es aquí el amante que viene para buscar a su amada, una amada que le ha sido infiel, que se ha ido en pos de muchos amantes, que le ha traicionado. Pero ese amor perseverante, ese amor obstinado de Dios por ella, que es la nación, que es su pueblo, va a hacer finalmente que se produzca un cambio. Y fíjate lo que dice el capítulo 2 y versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí en ese desierto, en ese lugar vacío, es donde, ya despojados, desprovistos de todas las demás cosas, Dios y su pueblo pueden encontrarse. Tienen todo el tiempo, tienen toda la capacidad, la energía, la atención para estar centrados el uno en el otro, sin interferencias, sin desviaciones de ninguna clase. La llevaré al desierto. ¿Qué experiencias más profundas puede haber en ese lugar? La misma que David tiene aquí, en este sitio. Y como dije, la primera palabra que podría definir, que podría abrir este salmo, es la palabra deseo. Porque lo que vemos aquí en los versículos 2 es un deseo profundo de David por Dios. Ahora, la palabra deseo es una palabra que puede tener un mal significado. Deseo está cerca de codicia. Deseo está cerca de pasión desordenada. Y es verdad que hay deseos perversos, hay deseos malignos que tiran de nosotros, que nos quieren arrastrar, que quieren dominarnos. Hay ese sentido del deseo. Pero es verdad también que hay un deseo santo, un deseo ordenado, un deseo que se convierte en una pasión por Dios. Estábamos cantando hace unos minutos aquí esta canción, Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Y esa palabra hambre precisamente expresa ese deseo. Es la palabra que aquí él va a utilizar, que David va a utilizar aquí, solamente que en otro término. Mi alma tiene sed de ti. Hambre, sed. Son experiencias físicas que todos en algún momento hemos sentido. Son experiencias urgentes. son experiencias imperiosas que nos empujan a buscar eso que estamos necesitando. No son experiencias que podemos dejarlas a un lado, olvidarnos de ellas y decir, no, es que no tengo sed o no tengo hambre. Porque hay algo dentro de nosotros que está reclamando esa necesidad. Pues bien, de la misma manera que eso acontece en lo físico, en lo espiritual tiene que suceder también lo mismo. Debe de haber hambre y sed de Dios en nuestra vida. Concretamente, David aquí emplea la palabra sed. Yo creo que la sed es una experiencia todavía más urgente que el hambre. Porque podemos estar sin probar alimento bastante tiempo y vivir. Ha habido gente que ha hecho huelgas de hambre y han vivido más de 60 días o 70 días. Pero han estado bebiendo líquido durante ese tiempo. Porque ningún ser humano puede estar sin probar líquido 3 días. Puedes estar sin probar alimento 2 meses. Pero sin probar líquido no puedes estar más de 3 días. De tal manera que el líquido es más urgente y más necesario que el alimento. Pues esto es lo que David está diciendo aquí que tiene. No simplemente hambre de Dios, sino sed de Dios. Es decir, algo mucho más imperativo que hay en su vida. El Salmo se abre con una declaración. Dios, Dios mío, eres tú. Esta declaración contiene una confesión. No es una confesión, una fórmula rutinaria, no se trata de una frase gastada, como cuando decimos, ¡ay, Dios mío! O expresiones de ese estilo que soltamos de vez en cuando, sino que aquí esta expresión, esta confesión que está haciendo, Dios mío, eres tú, esto surge de lo más profundo de su ser. Y por la misma él está expresando que Dios, Dios mío, eres tú, es su todo. Y aquí tenemos entonces cómo se puede dar esta paradoja de cómo en un lugar donde no hay nada, Dios puede ser nuestro todo y debe ser nuestro todo. Este deseo es prioritario. De madrugada te buscaré. Es decir, antes de que amanezca, o sea, antes de que yo empiece todas mis actividades, y tengo muchas cosas que hacer, y tenemos muchas tareas que realizar, hay una cosa que es la primera que tengo que hacer, Señor. Y eres tú, de madrugada, antes de empezar la jornada laboral, cotidiana de todos los días, primero te voy a buscar a ti. Es un deseo, además, que involucra a toda la persona. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. No solamente la parte interior de mi ser, la parte inmaterial, espiritual, esa es la que te desea, y luego la parte material tiene un montón de otros deseos que no tienen nada que ver con el anterior, sino que así como mi alma te anhela, también mi carne te anhela igualmente. Es decir, es toda mi personalidad, es toda, todo mi ser. Mi deseo por ti es total. No hay una separación, una división en mi persona, en la que hay una parte, entonces, que está dedicada a lo espiritual, y hay otra parte que está entregada a otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con eso, sino que aquí es mi alma y mi carne la que está haciendo todo eso. Aquí tenemos una armonía total y perfecta entre deseo y voluntad. No siempre existe eso. A veces tenemos deseos que tenemos que combatir contra ellos con nuestra voluntad. De tal manera que hay una guerra entre deseo y voluntad. Deseos pecaminosos a los cuales nuestra voluntad tiene que decir no. A veces se produce una armonía entre deseo y voluntad, pero es una armonía desordenada, cuando el deseo es carnal y la voluntad sigue a ese deseo. Entonces hay conjunción entre deseo y voluntad, pero es algo que está fuera totalmente de la voluntad de Dios. Pero aquí hay una armonía ordenada, perfecta, entre deseo, mi alma tiene sed de ti, y voluntad, de madrugada te buscaré. Hay una movilización aquí, total de la persona, para ponerse a buscar a Dios. Este deseo tiene un propósito. El propósito lo tenemos en el versículo 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Lo que David está diciendo aquí es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se suponía que estaba localizada en un lugar concreto y determinado, que era el santuario, que era el lugar santísimo. Y David sabía de esto. Y David era el hombre que había llevado el arca, trasladado el arca del pacto, desde la tienda donde estaba en Silo hasta Jerusalén. Ahora se encuentra en el desierto. Pero para él no hay diferencia. Él no entiende que Dios esté limitado, esté reducido a lugares específicos y concretos, y fuera de ellos no está la presencia de Dios, sino que él sabe perfectamente que sea en el santuario, que sea en Jerusalén, con todo un entorno magnífico que ayuda, de levitas cantando, de sacerdotes ministrando, del incienso subiendo. Da igual que uno esté allí como que uno esté en el desierto, donde nada acompaña, donde nada incita, donde nada estimula. Es igual, la presencia de Dios es la misma allí como en Jerusalén. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, aquí, Señor, en el desierto, yo voy a experimentar y yo voy a contemplar tu grandeza, tu presencia, lo mismo que me ocurrió cuando estaba allí en el santuario. Aquí David se está adelantando en siglos a lo que Jesús tuvo que explicarle a aquella mujer samaritana que estaba junto al pozo de Jacob, de que Dios es espíritu y por lo tanto no está limitado o localizado en determinados sitios geográficos, sino que Él está en todas partes, y lo que está buscando son adoradores, no rituales, no ceremoniales, sino verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto es precisamente el caso con David. Aquí tenemos a un verdadero adorador en espíritu y en verdad, en el desierto. De tal manera que este lugar tan inhóspito se convierte en antesala del cielo. Se convierte en el sitio donde la presencia de Dios la tenemos en toda su plenitud, y por lo tanto eso es el cielo. Porque suponiendo que en el cielo se retirara la presencia de Dios, eso dejaría automáticamente de ser el cielo. Pero si aquí en el desierto David experimenta la presencia de Dios, es porque entonces cualquier lugar puede ser esa antesala del cielo aquí en la tierra. Deseo profundo, deseo intenso, es lo que tenemos en estos primeros dos versículos del Salmo. Pero dice el libro de Proverbios que la esperanza que se demora es tormento del corazón. El deseo que se demora es tormento del corazón. Pero aquí no solamente tenemos un deseo, sino que tenemos un cumplimiento de ese deseo que David tiene en su corazón. Y efectivamente, él va a experimentar lo que está anhelando y deseando recibir. Él lo va a experimentar en ese desierto. Y ahí es donde aparece nuestra segunda palabra, que es deleite. Si la palabra deseo a veces nos puede llevar a terrenos escabrosos, porque tiene que ver a veces con cosas pecaminosas y desordenadas, con la palabra deleite ocurre algo parecido. Hay un deleite pecaminoso, hay un deleite que es contrario a la voluntad de Dios. Es verdad, pero al mismo tiempo hay un deleite que está totalmente en la voluntad de Dios. Y este es precisamente la clase de deleite que David va a experimentar en este desierto. En el versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. David pone en una balanza la vida, la existencia y la misericordia de Dios. Y el peso de la balanza se inclina en favor de la misericordia de Dios. Para él es más importante esa misericordia que la propia vida, que la propia existencia. Fíjate que aquí no estamos hablando de cosas de la existencia, de bienes, de pertenencias, de dinero, de casas, de esto, de lo otro. No, no estamos hablando de cosas añadidas a la existencia, sino de la existencia misma, de la vida. Parece que no hay nada más importante que la vida. Ya lo dijo Hamlet. Ser o no ser, esa es la cuestión. Sin embargo, David está diciendo aquí que hay algo más importante y mejor que la propia vida, que la propia existencia. Y eso es la misericordia de Dios. Aquí tenemos a alguien que sabe de primera mano qué es esa misericordia de Dios. Una misericordia que lo escogió cuando no era nadie, que lo ungió para el cargo más importante que podía haber, que lo bendijo, que lo prosperó, que le dio victoria sobre sus enemigos. La misericordia de Dios continuamente derramada en su vida, que incluso en el momento de su caída, en el momento de su pecado, esa misericordia lo restauró y lo perdonó. ¿Cómo no va a ser más grande la misericordia que la vida? Si todo lo que David es, todo lo que David tiene, ha sido gracias a la misericordia de Dios. Mejor es tu misericordia que la vida. Y él se está deleitando en eso. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Todo eso, ese deleite, le impulsa para adorar a Dios. Versículo 5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Meollo, grosura. Todo eso tiene que ver con un banquete, pero no un banquete cualquiera, de cualquier cosa. El meollo y la grosura nos hablan de la parte escogida de esa vianda, de esa comida que se está poniendo ante nosotros, de la mejor parte. Pues de eso, es de lo que David está siendo en este momento en el desierto ministrado de parte de Dios. De meollo y de grosura será saciada mi alma. No simplemente que Dios me pone en la punta de los labios algo para probarlo y nada más, sino que aquí hay un saciamiento, hay una satisfacción completa y total. Aleluya. La palabra satisfacción tiene que ver con deleite. Aquí hay una bendición en esta nada del desierto. Una bendición rica que Dios está dándole a David. Y aquí ahí tenemos también una comunión estrecha e íntima de David con Dios. Versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. La meditación, el tener la mente, los pensamientos ocupados con Dios, con su ser. Deseo, deleite. Este orden no puede ser cambiado. Para que alguien pueda deleitarse en Dios, con Dios, tiene primero, tiene antes que tener un deseo de Dios. Y cuando tenemos ese deseo, entonces es cuando Dios nos llena y nos satisface y podemos deleitarnos en él. Pero hay otra D, la tercera D en este salmo, que viene por la palabra defensa. versículo 7. Porque has sido mi socorro. David está en un desierto, como dije antes al principio, no por elección propia, no por gusto propio, sino por necesidad. Ha sido empujado para irse allí porque tiene enemigos que buscan su vida. Y aquí tenemos entonces cómo es preciso que encontremos protección y defensa de nuestros enemigos. Versículo 7, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Socorro, sombra, diestra. Todo esto nos habla de una intervención de Dios a favor de David, del hombre que tiene este deseo por él, para cuidarlo, para protegerlo de las acechanzas y maquinaciones de los que quieren destruirlo. No solamente aquí va a haber una protección sobre David, sino que va a haber una derrota total de sus enemigos. Versículo 9. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. De tal manera que se va a producir una victoria de David sobre todos sus enemigos. Una victoria que va a ser no parcial, sino que va a ser total, definitiva. Fíjate la alusión a los chacales del versículo 10. Serán porción de los chacales. El chacal es un animal carroñero. Es decir, viene a acabar con cadáveres que ya otros antes previamente han estado cogiendo la mejor parte. El chacal, por así decirlo, acaba el trabajo que otros han empezado. Es decir, lo que David está diciendo aquí es que la derrota de sus enemigos va a ser absoluta y total, y por lo tanto su propia victoria va a ser absoluta. Esa es la clase de defensa que Dios va a ejercer aquí sobre David. No simplemente protección, pero los enemigos siguen ahí, sino que además de protección es la derrota de los enemigos. Y el Salmo acaba con el versículo 11, en el que hay un detalle muy importante. Pero el rey se alegrará en Dios. El rey. ¿Era en este momento David el rey? En un sentido legal o oficial, no. Su hijo le había quitado el reino. Su hijo en estos momentos estaba en Jerusalén, acostándose con las concubinas de su padre, para demostrar a los ojos de todos quién era ahora el verdadero rey. Sin embargo, David está confesando y está declarando aquí: no importa lo que parezcan las cosas, no importa la apariencia de las cosas, él, por la gracia de Dios, sigue siendo rey. Es muy importante esta lección, porque significa que aunque momentáneamente parezca que el enemigo ha logrado sobre nosotros ciertas victorias, hasta el punto que nos ha arrebatado y nos ha quitado terreno, y hemos perdido ciertos escalones, y por lo tanto que no tenemos derecho a seguir diciendo que somos hijos de Dios. Sin embargo, a pesar de esas derrotas momentáneas, es preciso seguir confesando y declarando lo que somos en Dios, lo que Dios por su gracia ha hecho en nosotros, a pesar de que el enemigo quiere quitárnoslo completamente. Pero el Rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Hay aquí una compañía de gente que también se une con él. Entonces, en este sentir, gloria a Dios. Deseo, deleite y defensa en el desierto, en las circunstancias menos propicias y más difíciles que podamos imaginar, podemos tener todo eso, lo mismo que David lo tuvo. Vamos a venir en esta mañana delante del Señor. Con esa sed, con esa hambre. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Señor, así queremos estar. Con ese sentir, con esa necesidad de ti, Señor. Porque sabemos que tú sacias al alma hambrienta. Sabemos que tú respondes a todo aquel que te busca, y que nadie quedará decepcionado si te está buscando con todo el corazón. Gracias, Señor, que podemos experimentar una y otra vez tu plenitud, tu satisfacción, el deleite en ti de nuestra alma. Y gracias por tu protección y gracias por la victoria. En el nombre de Jesús. Amén.